Por la señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sí, siempre debemos acercarnos como de puntitas cuando incursionamos en el corazón de Jesús. Pues mucho más debemos hacerlo cuando se trata de la última tarde y la última noche que Jesús pasó con su cuerpo mortal en esta tierra. Porque esa última tarde y esa última noche fueron muy dramáticas. Fueron muy intensas, muy emotivas, muy desconcertantes. Han de haber pasado por el corazón de Jesús, pues, muchos distintos sentimientos. Algunos los conocemos, como el sentimiento de la angustia, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. Pero podemos tratar de meternos cuando instituye la Eucaristía. Cuando, sabiendo que pues los hombres lo traicionaríamos y le pondríamos una corona de espinas y lo crucificaríamos, a pesar de todo no se retrae y quiere quedarse ahí en el pan. Sabiendo incluso que la Eucaristía sería irrelevante para la mayor parte de la humanidad a lo largo de todos los siglos, y que sería también irrelevante para muchos cristianos, para muchos católicos, pero no se arredra, no se detiene y no nos deja menos, como puede haber pensado. Bueno, pues si así me van a tratar, pues les voy a dejar solamente mi palabra o solamente una representación o un signo o un símbolo. Pero no, nos deja todo su ser de Dios y de hombre. Hay una frase que la recoge la liturgia, concretamente en la plegaria eucarística, que pues, nos revela eso, en lo que podemos meditar. Esa frase es: la noche en que iba a ser entregado. Pues sí, la noche en que iba a ser entregado. ¿Qué hizo la noche que iba a ser entregado? Pues tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Deja su ser entero para nuestro consuelo y nuestro alimento, para comernos su cuerpo, bebernos su sangre, acompañarnos y suponer para nosotros un consuelo incomparable. Misterio de fe, misterio de amor, mysterium fidei, mysterium caritatis. Y pues es bueno que pensemos aquí que es San Agustín, que como siempre pues es muy profundo y acertado. Dice: nada mueve tanto al amor como la seguridad de saberse amado. Y es que yo no puedo dudar que me ama, después de pensar un poquito en la Eucaristía y de meterme a su corazón, incluso diciendo: bueno, sigues ahí a pesar de mis olvidos y de mis descuidos y de mi indiferencia, y de que me he llenado la cabeza de muchísimas otras cosas que no eres tú, que no se refieren a ti, y que se ha muchas veces apagado mi ansia o mi hambre, que se refleja, por ejemplo, cuando no hago suficientes comuniones espirituales, cuando no te deseo. Pues sí, nada mueve tanto al amor como la seguridad de saberse amado. Pues ahí está nuestra seguridad de ser amados. Por eso nuestro Padre decía al hablar de la Eucaristía: ahí está la explicación de mi vivir. Como diciendo, bueno, pues, mi vivir tiene una clave hermenéutica que se entiende desde la Eucaristía. Y la sé interpretar, pues, cada paso de mi existencia en clave eucarística, porque ahí está la explicación de mi vivir. Pero anoche que iba a ser entregado, que haya sido esa noche, unas pocas horas antes de ser entregado, como que se realza el contraste, ¿no? Nos habla con más fuerza del contraste de amor. Como si nos dijera: nada de lo que hagan, aunque sea terrible y espantoso, y pues que sea un desprecio continuo, o que no lo valoren, no voy a dejar de estar presente en la Eucaristía. A ver si los acabo por convencer, o a ver si acabo por convencerme yo también de que, pues, de que tengo que eucaristizar las labores, pues porque Jesús es muy persistente en su deseo de estar revelándonos su amor a través de la Eucaristía. Pues vamos a tratar de renovar nuestro asombro eucarístico y este amor dispuesto a cualquier rechazo, porque le interesa mostrar cuánto nos ama. Incluso él lo dijo también: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Con gran deseo tenía prisa por quedarse en el pan. Con gran deseo la noche que iba a ser entregado. Y pues sí, ¿no? Nos puede servir pensar un poquito ese contraste, ¿no? Cuando nosotros sabemos que alguien nos ha rechazado, que alguien nos ha, no sé, ofendido o no nos ha hecho caso suficientemente, pues claro que no tenemos muchas ganas de hacerle un favor, por ejemplo, o de hacerle otro favor, si ese favor no nos los ha agradecido. Y Jesús no. Jesús, sabiendo que había pasado, que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No se retrae la noche en que iba a ser entregado. Y los exégetas dicen que hay una profecía de Jeremías que pues no se entiende más que en clave eucarística, que dice: pongamos madera en su pan. No, ¿cómo hago poner madera en el pan? ¿Qué querrá decir? Pues que el pan está como con la madera de la cruz, como diciendo: mientras celebraba mi primera Eucaristía, estaba preparándome la cruz. Me ponían este duro inconveniente, poner esta madera en el pan. Pues pongamos madera en su pan. Es muy desagradable masticar un pan que tiene metida dentro una madera. Pues el pan de la Eucaristía lleva dentro, es la sombra del rechazo, ¿no? del abandono, de la indiferencia. Y por eso podemos preguntarnos sobre nuestra correspondencia eucarística o nuestra donación eucarística, que no encuentre como distancia o indiferencia en nosotros, sino todo lo contrario. Amor con amor se paga. Amor con mayúscula busca la correspondencia de mi amor que está en minúscula. Pero de alguna manera podemos pensar que mi amor eucarístico, que mi devoción eucarística, que mi vida eucarística, pues que es como un termómetro de toda mi santidad, o de toda mi entrega, o de toda mi vida de oración, o incluso de mis virtudes teologales, mi fe, porque la Eucaristía es un profundo misterio de fe, de fe pura, que verdaderamente pues rompe los esquemas racionales, los supera absolutamente, diciendo, es que, ¿cómo es posible que ahí esté Él? Y como le gustaba decir también a San José María, no solo es que está Él, sino que también está el Padre y el Espíritu Santo. Y hay una presencia misteriosa de María y de José. Y además sé que alrededor de la Eucaristía están la corte de los ángeles, porque ellos sí se percatan del prodigio y no quieren que pase pues como con indiferencia esta verdad tan maravillosa. Entonces me mide, mi vida eucarística mide toda mi vida, o toda mi santidad, o toda mi fe, o toda mi esperanza y todo mi amor. Incluso podríamos también decir a la comprensión de los misterios de Dios, la comprensión del amor de Dios, o la comprensión de la eternidad, o la comprensión del proyecto de Dios, que es mi transformación en Cristo, porque la palabra comunión, pues es una palabra fuerte, ¿no? O sea, común, unión, me hace una cosa con Él, me hace uno. Yo leía de un autor espiritual que decía así como un poquito de tristeza, o no sé, pues de realismo también, pero una cosa un poco pesimista. Decía, no nos hemos tomado en serio la Eucaristía. O sea, no nos hemos tomado en serio, no estamos actuando coherentemente con nuestra fe eucarística. Y por eso tenemos que inaugurar como una nueva lógica eucarística, no solo en nuestra vida personal, sino en toda la sociedad, en todo el mundo. Podemos pensar, ¿qué pasaría si realmente el mundo se tomara en serio la Eucaristía? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Qué anunciarían? ¿Qué pasaría en los espectáculos? O sea, ¿qué sería lo que se le diera relieve a, no sé, a un espectáculo de luces y de sonidos, o a un espectáculo deportivo, o a un espectáculo musical, o a un espectáculo político, a unas noticias de los gobernantes? No, lo que importa es la Eucaristía, o sea, lo central es la Eucaristía. Lo que está pasando en la acción eucarística, el progreso que va teniendo la vida eucarística en las personas, en las familias, en las sociedades, en los países, eso es lo que realmente importa. ¿Y qué pasaría si eso fuera lo que, pues, lo que todos los habitantes de la Tierra tuvieran en sus cabezas, y si soñáramos diciendo el mundo se ha eucaristizado? Porque todo gira en torno a la Eucaristía, pues estamos inaugurando una nueva lógica eucarística. Y es una lógica pues que efectivamente, como dice un punto de Forja, hace que nuestra vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Sí, has de lograr o has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. ¿Y a qué se opone esencialmente? Pues esencialmente se opone a accidentalmente. O sea, que no es lo que está en el meollo de tu vida, sino que es un accidente, como es un accidente pues el clima, o el ubi, o el situs, o el que sea, cualquier otro accidente. No es un accidente. Y totalmente eucarística, pues aquí se opone totalmente a parcialmente. Yo tengo como destellos eucarísticos, pero no una vida totalmente eucarística. pues ¿qué pasaría si mi vida es totalmente eucarística? Pues dice nuestro Padre, la obra está hecha. Ya se hizo en ti y se hizo en tu labor, en tu centro, en tu apostolado. Podemos inaugurar una nueva lógica o una nueva cultura eucarística. La lógica de la cercanía, por ejemplo, la lógica de un corazón cercanísimo, o de un corazón vivo, de un corazón que late, de un corazón amorosísimo. Y yo no me meto en la lógica de ese modo de amar, o ese modo de amarme, o no me lo creo. Entonces no le correspondo como debo, porque tampoco creo que soy amado así, con la fuerza de ese amor. Y la lógica de la humildad, por ejemplo. ¿Qué cosa más humilde que un pedacito de pan? ¿Qué cosa más humilde que un Dios en permanente silencio cuando es la palabra? Pues la lógica del estar oculto, la lógica de la entrega plena, la lógica del dejarse hacer, la lógica del ser siempre dócil al querer del Padre, de no rebelarnos nunca ante nada, porque todo lo vemos pues venido de manos de Dios, como Él se deja hacer y se deja tratar como sea, a veces, como decía, pues incluso con sacrilegios o por lo menos con gran soledad, con gran indiferencia. Pues la lógica de la unión nos habla de la unión, una unión que empieza aquí y que permanecerá para siempre. Vamos a decir, oye, tu cielo va a ser directamente proporcional a tu amor eucarístico, porque tu amor eucarístico condiciona tu transformación, tu cambio en Cristo, el ser Él. Y para mí, y para mi centro, y para la Iglesia, y para la humanidad, y para la sociedad, puedo decir, bueno, si realmente está ahí Dios, lo demás es irrelevante. O lo demás tiene valor en la medida en que se orienta hacia la Eucaristía. Pues ojalá digamos, sí me la estoy tomando en serio. Me tomo en serio la Eucaristía. Me tomo en serio mi fe. Quizá, pues no sé si será verdad lo que voy a decir, pero posiblemente por la influencia de la doctrina protestante, como que se ha diluido la fe eucarística, porque pues lógicamente ellos no aceptan la presencia verdadera, real y sustancial, aceptan una presencia simbólica o una presencia puramente espiritual. Y mucha gente a lo mejor piensa eso, piensa que sí, que es, pues, no sé, como un, como si me trajeran un recuerdo de Roma, ¿verdad? O como si fuera una reliquia de un santo. Pues no es eso, es ese Cristo, carne, sangre, llagas, rostro, corazón, vida afectiva, vida intelectual, divinidad. Pues tomarse en serio la Eucaristía supone llevar una vida así como eucaristizada, todo empapado por la fe y el amor eucarístico, por la conciencia de que hay alguien vivo en los sagrarios, la conciencia de que es verdad que me como una carne y me bebo una sangre, que me transforman absolutamente. Y por eso puedo preguntarme, Señor, ¿y ahora qué me dices de mi vida eucarística? ¿Qué calificativo le darías? ¿Qué tipo de vida eucarística tengo? Pues, si hoy es una vida eucarística abarcante, En todos tus tiempos, a lo mejor podemos pensar con qué frecuencia hacemos comuniones espirituales, ¿no? Con qué frecuencia deseamos la unión eucarística. O con qué frecuencia se nos va la cabeza y el corazón al sagrario, o con qué frecuencia venimos a acompañarlo, o con qué frecuencia podemos decir, pues yo puedo pasar largos y serenos ratos de unión eucarística. Es una vida de coherencia con esa entrega, otra vez, pues amor con amor se paga. Es una vida de verdad, de fe, de fe total y absoluta, no de fe como mediatizada. Y esa vida de fe tan intensa que tengo en su presencia, pues me lleva lógicamente a un apostolado muy eucarístico, porque digo, es que sí está. Y qué dolor nos da cuando la gente, por ignorancia o porque ha perdido completamente la costumbre, no valora la misa dominical o no valora la comunión, no valora la vida sacramental. Entonces tendré que decir, pues tú llénate, eucaristízate, y luego sal y eucaristiza a los demás. Y es una labor eucaristizada. Entonces tendré que decir, bueno, pues sí, únete muchas veces a ese corazón, siente lo que siente, vete al Jueves Santo y ahí piensa esa cantidad tan grande de distintos momentos emotivos, dramáticos, la noche en que iba a ser entregado, la superación de cualquier otro pensamiento, pues por un amor mayor, no voy a dejarles sin mi cuerpo, se los voy a dar. Y entonces podré decir, bueno, sí, todo tiende a la Eucaristía, se dirige a la Eucaristía, es el centro de mi vida, y me alimento de la Eucaristía, es la raíz de mi vida, de ahí parte todo, y mi vida se define por este centro y por esta raíz. O por el contrario, podría decir, no, pues hay muchos aspectos en los que todavía no me eucaristizo, porque tengo pensamientos que no tienen nada que ver, además muy continuos, al margen, todavía no me jala el sagrario suficientemente. No es para mí un imán, o no acabo de comprender el porqué de la institución, no acabo de captar el amor que lo movió, o no acabo de captar el corazón que late en cada hostia. Aún tengo otro tipo de intereses. Pues cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. ¿Qué pasa si no mantenemos la mirada del corazón a lo largo de los días y de las noches en la Eucaristía? Pues nos pasa lo mismo que le pasa a la gente que nos encontramos por ahí, que dice, oye, ya se te olvidó, ya no lo consideras, ya lo relegaste, ya no es tu centro, el centro de tu domingo, por ejemplo, ni siquiera el centro de tu semana. O no te da felicidad estar cerca de los sagrarios, o se me ha metido la rutina. Pues qué palabras le servían a San José María, una palabra que le servía, un verbo que le servía, era el verbo rondar al Señor, cortejarle con finuras de enamorado en todos los sagrarios del mundo, rondar. Y dice, yo le acompaño cuando vengo a visitarle, cuando lo rondo con mi amor desde lejos y al pasarle cerca. O sea, sí, lo rondo cerquita, pero también lo rondo de lejos. También mi cabeza se va, por ejemplo, cuando estoy en mi habitación, la conciencia de dónde está el sagrario más cercano, o los sagrarios que tengo cerca. No comprendo a los que se quedan indiferentes. Y pienso que está cargada de sentido la piedad popular al representar, rodeando la custodia, una miríada de ángeles que se tapan la cara con sus alas porque se consideran indignos de estar en su presencia. Y le pido a la Virgen, madre suya y mía, recibirle, tratarle como ella lo hizo, con pureza, con humildad, con amor. Los ángeles se consideran indignos de estar ante la presencia eucarística. Por eso, cuando entro en el oratorio, no me da ningún reparo decir al Señor: Jesús, te amo. Y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Jesucristo, porque donde se haya una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Y le echo una palabra de cariño: así le echo, como se echa una flor, a mi madre Santa María. Y me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor. Ahí, pues, como toda una, no sé, pues, todo un espectáculo, digamos, en torno a cada sagrario espiritual, de fe. Pero si lo pudiéramos ver, caeríamos estupefactos, admiradísimos. Esa divinidad que está presente y esa creación que está presente, la creación angélica y la creación de la humanidad santísima de Cristo y la de María y la de José. Me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Les agradezco que estén allí todo el día y toda la noche, porque yo no puedo hacerlo más que con el corazón. Gracias, santos ángeles, que hacéis la corte y acompañáis siempre a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y termina diciendo: hijos míos, sed almas de Eucaristía. Porque cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Pensamientos y esperanzas, pensamientos e ilusiones, pensamientos y ansias, pensamientos y deseos. Pues qué abundantes los frutos de santidad y apostolado, que la Santísima Virgen, los santos ángeles, los ángeles adoradores, los serafines, los coros, las jerarquías, nos ayuden, nos enseñen, nos hagan capaces de que efectivamente tengamos como una nueva cultura eucarística, como una nueva lógica eucarística, como una nueva, pues sí, como totalización, una eucaristización de nuestra vida en torno a la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.